tu estación de resistencia.
90.1. ¿Y quiénes conducimos este programa?
Bueno, antes que nada, buenas tardes. Hoy conducimos Cristina Coronel, María Inés de Ángelis, quien les habla Luis Mancilla. Y tenemos en la operación técnica a Julián.
Hola, Julián.
Y también en la coordinación a Susana Meinar.
Bueno, hoy tenemos una agenda bastante completa, como hacemos siempre, ¿no? Porque después empezamos a ver esto, ponemos, qué priorizamos. Hay tantas cosas por hablar. Por suerte, ¿no? Que tiene que ver con justamente con las luchas y todo esto que vamos sosteniendo los trabajadores y el sindicato. Pero ahora vamos a la editorial. La Argentina de la última década presenta mayores niveles de complejidad tanto en términos sociales como políticos respecto de los años 90, marcados a fuego por el neoliberalismo y la exclusión. A partir del año 2002, la salida de la convertibilidad y el boom de las commodities dieron paso a una etapa de crecimiento económico y reducción del desempleo, que tuvo como correlato la política de la emergencia del kirchnerismo como figura local del progresismo, más allá de la valoración política que hagamos de este, ¿no? Este giro político del peronismo, siempre tan pragmático y adaptativo, estuvo a tono con la orientación antineoliberal de las movilizaciones sociales y el cambio de época a nivel nacional y latinoamericano. En la actualidad, el final del kirchnerismo muestra un panorama diferente. Primero vemos un agotamiento general del ciclo progresista. La recesión económica y la alta inflación dieron paso a un nuevo escenario del conflicto social que ha desembocado en una respuesta represiva cada vez más sistemática de la protesta social. Preocupa particularmente el discurso punitivo oficial compartido por partes de la oposición. El proyecto de ley antipiquete y es un ejemplo de ello. En una sociedad cuya principal arma contra la injusticia y la desidia estatal es la movilización a través de la acción directa. Segundo, a lo largo de 12 años el kirchnerismo se encaminó en la consolidación de modelos de mal desarrollo, caracterizados por una matriz extractivista y reprimarizadora, cuyo impacto negativo y limitaciones son cada vez más evidentes. Tomemos el modelo Sojero. En vez de pensar en una transición de salida del monocultivo, el gobierno nacional redobló la apuesta a través del Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2020, que plantea un aumento del 60% de la frontera agropecuaria y por ende mayor criminalización y represión de la población campesina e indígena que ya conocemos. A esto sumemos el proyecto de la nueva ley de semillas que avanza en el sentido de la mercantilización, los efectos sociosanitarios del glifosato que comienzan a salir a la luz y los nuevos convenios con Monsanto que están suscitando tanto conflicto en Córdoba. Sin embargo, tampoco vemos en la oposición política una propuesta de transición a los dilemas que plantean los actuales modelos de mal desarrollo. Tercero, la década kirchnerista implicó una profundización del presidencialismo extremo, además de arrastrar numerosos escándalos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Desde la oposición política, esto produjo una exacerbación republicana sobreactuada y poco creíble, teniendo en cuenta nuestra historia constitucional. Además, muchos reducen equivocadamente el mal argentino, entre comillas, ¿no?, a esta sola dimensión, atribuyendo al populismo reinante en toda suerte de patología. El correlato de este triple proceso es la ausencia de un espacio de centro-izquierda con vocación de transformación social. Así no creo que lo que nos espera en el año 2015 sea mejor. Antes bien, todo apunta a la consolidación de las dos primeras tendencias, represión y mal desarrollo, y a la improbable revisión de la tercera, mayor concentración de poder. Es cierto que la sociedad argentina tampoco es aquella del 2002-2003 que impugnaba el sistema de representación apelando a una idea de solidaridad social y autoorganización novedosa. En contraposición a los 90, hoy la sociedad se inclina peligrosamente hacia la insolidaridad y el discurso punitivo, como lo muestran los episodios de linchamientos y saqueos, y recientemente las expresiones de xenofobia, y en contexto marcado por la crisis económica, la profundización de la desigualdad y los discursos cicutarios, nuestro país parece estar abriendo una peligrosa caja de Pandora que va instalando conductas fascistizantes al compás de la derechización de las propuestas políticas. Bueno, este artículo fue escrita por María Estela Svamba, con lo cual muchas de ellas coincidimos y lo quisimos traer hoy como para tener una reflexión frente a esto que ella habla sobre la derechización y qué nos pasa como sociedad. Bueno, ahora vamos al tema musical, ¿no?
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo del pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me mataron, tantas veces...
Estamos en convocatoria y si estás escuchando convocatoria, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto
al 1115-3368-0099. Y además puedes comunicarte vía correo electrónico a la siguiente dirección: microfonoabierto@fmmoreno.com.ar.
Sí. Mientras buscamos algunas noticias, porque estamos en el bloque de noticias, lo que vamos a decir es que agradecemos la musicalización de nuestro compañero Roque Acosta, que nos ha puesto una linda música que vamos a disfrutar. Y repetimos
hoy,
los números.
Hoy 4. Vino muy cansado porque vino de una movilización de La Plata, el compañero.
Que ha sido sí. Exitosa y con muchísimo... Sí. Muchísimo éxito de los compañeros.
Bueno, hoy hubo paro provincial.
Paro provincial, correcto.
Sí, el paro provincial fue por no a las 48 horas, que por decreto se les hace a las auxiliares de educación, fue por aumento salarial, reapertura de paritarias, cobertura de cargos de uno a uno, pase a planta permanente de todos y todas las trabajadoras, precarizado, pago de haberes en tiempo y forma y recuperación del IOMA. Y contanos un poco, si querés, un breve síntesis de lo que hicieron hoy. Así.
Bueno, hoy se trató de una gran movilización. Muchos compañeros provenientes de diversas seccionales de la provincia de Buenos Aires se hicieron presentes. Realmente un marco grandioso de movilización de los compañeros. Y bueno, lo que se logró, bueno, una reunión con un secretario, igualmente los compañeros van a contar, va a haber una entrevista telefónica con los compañeros que nos van a comentar y nos van a informar también sintéticamente los acuerdos que se llegaron, ¿no?
Sí.
Y también con un compromiso de que los va a atender la próxima semana la secretaria la ministra de Educación, Nora de Lucía.
Ajá. Bueno, también vamos a recordarlo a Julio López, desaparecido hace 8 años. Es uno de los desaparecidos en democracia, testigo clave en el juicio contra el genocida Echecolás y su propio torturador. Uh-huh. Y lo que decimos es que Julio López desaparece por segunda vez, porque ya fue un desaparecido en el 76,
y ahora desaparece en democracia nuevamente.
Y hace 8 años está desaparecido por segunda vez. Y hoy, como si fuera una, algo que realmente no entendemos mucho de qué se trata, ¿no? Pero hoy la provincia de Buenos Aires presentó un sistema de búsqueda de personas desaparecidas que realmente no sabemos bien en qué consiste y qué alcance tiene, pero sinceramente, cuando a Julio López desaparece por segunda vez, no hubo suficiente apoyo desde el Estado ni de la justicia para buscarlo inmediatamente, con la excusa de a lo mejor se fue por ahí o ya va a volver o se tomó un tiempo. Y lo lamentable de esto es que justamente esas expresiones lo vertieron organismos de derechos humanos. Y hoy, hoy en día...
Vale aclarar que no son organismos de derechos humanos independientes, ¿no? Sino que tienen un compromiso con el gobierno.
Lamentablemente hoy sí.
Sí, lamentablemente. Sí. Y bueno, entonces nuestro homenaje al compañero Julio López, que realmente... pagó 2 veces por pensar diferente
y por luchar,
sobre todo por luchar. Así que nuestro homenaje a Julio Jorge López.
Y que se esclarezca su desaparición.
Sí, así es.
Y lo terrible de esto es la contradicción, ¿no? O sea, es decir, el gobierno de los derechos humanos, de la dictadura, bueno, por algún motivo ha echado evidentemente un manto de olvido y de silencio.
Terrible, sí.
Yo no he escuchado ninguna voz oficial.
Sí.
Realmente, bueno, activando otro, la causa.
Sí, otro de los temas que también nos preocupa terriblemente, que se cumplieron 11 meses de que están presos los compañeros delegados de ATE, de que están detenidos porque se los acusa de haber incendiado un monumento histórico. Esto fue en Río Gallegos, y hay una compañera que tiene arresto domiciliario, y los cuatro varones que son delegados de ATE están en prisión. Y la causa es estrago doloso, y de probarse esto llevará 15 años de detención, mínimo 3. Y esto fue terrible porque le pasó lo mismo que a los compañeros que fueron a discutir en La Plata, los compañeros docentes que fueron a discutir las paritarias, los llamaron para discutir las paritarias y allí los esperaba la policía. La misma modalidad ocurrió con los compañeros de Santa Cruz, delegados de ATE, donde cuando llegaron a discutir las paritarias, lo estaba esperando la policía y fueron puestos a detención de la policía, ¿no?
Realmente, bueno, merece de parte nuestra el más enérgico repudio de este accionar opresivo, ¿no?
Y debemos accionar inmediatamente por la liberación de estos compañeros presos por luchar y por una justicia represora, que eso es histórico en Santa Cruz, donde es justamente el antro, ¿no?, de los Kirchner, donde el que piensa diferente a ellos tienen que callarlo con la cárcel o con las amenazas, lamentablemente. Bueno, nosotros, como siendo compañeros de ATE, pedimos la liberación de estos compañeros.
La inmediata liberación de los compañeros.
Y repudio a estas formas de callar las luchas.
Sí, tener bien en cuenta que la justicia... Sí. Es solo un resorte más de la política represiva.
Así
o sea, que los compañeros crean que tenemos una justicia independiente, con todo respeto, eso no es realmente así. No es. Es
solo un Estado capitalista no existe.
Es solo un cuento de hadas.
Bueno, y otra de las noticias es que ayer, 17 de septiembre, se hizo un abrazo solidario al ANSES de Moreno, donde se denuncia el vaciamiento a este Uday Moreno, donde casi 1.200 personas se atienden por día, donde los compañeros no dan satisfacción a las demandas que esto significa, porque el personal sigue siendo mínimo, aunque hay un listado de 53 empleados, a veces trabajan solo 20, 25.
El resto son personal jerárquico.
Sí.
Que no cumple funciones ni horario.
En mi época se llamaba ñoqui.
Y que si los buscamos están en algunos otros lugares.
Sí. Esto se produjo un abrazo al ANSES y ahora van a hablar los compañeros que están justamente los delegados y trabajadores de la UDAY Moreno, que nos van a hablar de eso. Que realmente fue muy importante el hecho de ayer. Otro de los temas es que ayer también, 17 de septiembre, se realizó una marcha a Plaza de Mayo de los trabajadores ferroviarios de la línea Sarmiento por amenazas de desafuero a los delegados gremiales y a las delegadas. Randazzo amenaza a criminalizar toda actividad que puedan llevar a cabo los gremialistas, a punto de no permitir realizar ni siquiera asamblea en el lugar de trabajo. El ministro de Transporte y candidato a presidente, Florencio Randazzo, presentó una denuncia penal y pidió el desafuero contra estos delegados de trabajadores de Sarmiento. Su intención en realidad es descabezar el cuerpo de delegados que luchan y defienden los derechos de los trabajadores y vienen enfrentando las mentiras de la famosa revolución ferroviaria del gobierno, ¿no?
Sí, yo quería agregar una...
Sí.
Muy brevemente, en el día de ayer, alrededor de 200 personas se congregaron frente a la sede de Sadaic en Capital. Ajá. Eran todos trabajadores despedidos de Perfil.
¿De la editorial
Perfil? De la editorial Perfil. Estaban haciendo una especie de, sí, de radio abierta, digamos. Ajá. Con una denuncia.
Sí.
Y la primera denuncia que estaban haciendo estos compañeros era que el gremio que los nuclea estaba ausente.
Y sí.
Así que desde acá queremos hacerle llegar
nuestra solidaridad
y, bueno,
y el apoyo.
El apoyo, y que sepan que no están solos.
Sí, así es. Bueno, entonces ahora me parece que vamos a... ¿Nos faltan? ¿Sí? Bueno, si entonces vamos.
Si querés vamos a la tanda, como quieras.
Bueno, vamos a la tanda.
No,
no
hicimos.
La noticia del asueto de mañana.
Estás escuchando
Convocatoria a la Unidad de Clase.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del Quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud.
Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos.
Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
mi cuerpo es mi niño.
Ni una muerta más por aborto clandestino.
Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Merlo, los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo. Miren, miren,
guayo, baja el camino. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Súmate. Miren, miren, guayo.
Estamos en convocatoria a la unidad de clase y si nos estás escuchando, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto
al 1115-3368-0099. También con la vía de comunicación, micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar.
Bueno, Marinés,
buenas noches. Aquí estamos. ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches a todos y como siempre...
¿Qué nos trajiste?
Hoy nos vamos a apartar un poco del tema económico y vamos a comentar algunas noticias referidas al accionar de las mujeres en la lucha por la liberación y por la importancia que tienen estas luchas, que no son nada más que luchas políticas. Para esto primero analizamos un artículo publicado en el semanario Miradas al Sur el domingo pasado, el 14 de septiembre, que se titula Liberarnos como mujeres para liberar a la sociedad. Se refiere a un grupo insurgente creado en la región del Kurdistán por el llamado Partido de los Trabajadores de Kurdistán, la sigla es PKK. Antes de continuar, vamos a situarnos primero geográficamente. El Kurdistán es una región sin acceso al mar que está situada en Asia Menor, al norte de Oriente Medio y al sur del Transcaucasia. Históricamente es un territorio que está reclamado por el pueblo kurdo. Este pueblo es una etnia que no tiene estado, sin embargo habita toda esta región, y ese pueblo se encuentra actualmente repartido entre cuatro estados: Turquía, Irán, Irak y Siria, a los cuales hay que agregar un pequeño enclave en Armenia. Es una zona muy convulsionada donde, entre otras guerras, hoy se dirime la feroz agresión de Estados Unidos a Irak por la apropiación del petróleo, porque se trata de una zona cuyo subsuelo es un verdadero mar petrolero, y además por la importancia geopolítica que tiene. El PKK, o sea, este Partido de los Trabajadores de Kurdistán, resume en estos momentos las aspiraciones de ese pueblo kurdo para su independencia. A raíz de esto ha surgido un grupo insurgente en las montañas del Kandil con K, al norte de Irak.
Sí. ¿Cómo son estas mujeres, verdaderos soldados de la liberación?
Bueno, en realidad, Cristina, no son víctimas, no son ni enfermeras, ni cocineras, ni tampoco están en la segunda línea de combate, sino que son las guerrilleras del PKK. Van al frente. Este hecho se comprueba en toda la región montañosa al norte de Irak. Uno de los aspectos más sorprendentes de este grupo insurgente es la cantidad de mujeres comandantes, que supera el número de hombres. Y aunque parezca mentira, esto no es algo caprichoso. Tanto el PKK, o sea, ese Partido de los Trabajadores, como en todas las organizaciones que dependen de ese partido, todos los puestos de dirección son compartidos a través de lo que se llama las copresidencias, o sea, son puestos de dirección compartidos, y allí las mujeres tienen una importancia fundamental.
Claro, están las direcciones.
Entonces, ¿esto significa que no existe en ese grupo insurgente una dirección rígida o impuesta desde arriba,
¿verdad? No, Luis, muy por el contrario. Todas las tareas, desde las más arriesgadas hasta las más simples, por ejemplo, lavar la vajilla, cocinar, son compartidas por hombres y mujeres. Esta metodología no difiere cuando se trata de trasladarse al frente de batalla y combatir, como sucede en el norte de Siria, que es una de las regiones asediadas por mercenarios y miembros del Frente al-Nusra, que es ese frente, no es nada más y nada menos que una filial local de Al-Qaeda. Y las que más se enfrentan a ese al-Nusra son justamente estas mujeres guerrilleras.
¿Y quién es la persona que ejerce la comandancia, ¿no?, general de este grupo?
Bueno, se trata de una mujer de apenas 37 años llamada Rengan Botán, quien ejerce el Consejo de la Comandancia General de las Fuerzas de Autodefensa del Pueblo. IGP es la sigla. Otra de las figuras más destacadas es la comandante Beritán. Ambas tienen la responsabilidad de llevar adelante las tareas de insurgencia y la defensa del territorio. Por supuesto que estas funciones son compartidas en el marco de la copresidencia, como ya dijimos.
Claro.
¿Y cómo se expresa esta autoridad de las comandantes, teniendo en cuenta que se trata de pueblos en los que la mujer está prácticamente negada en todos los campos de la vida social y relegada únicamente a las tareas domésticas?
Bueno, Luis, la verdad es que la comandante Rejim Botán, a pesar de su apariencia muy frágil, es una persona muy, muy delgada. Sin embargo, es una de las autoridades más respetadas de la insurgencia kurda. Aclaramos que este grupo cuenta además con antropólogos médicos profesionales. Uno de los antropólogos que lo integran, Mehemet Ali Togan, refiere: cuando ella da una orden, hombres y mujeres obedecen al instante. Y ella está siempre en la línea del frente, nunca en la retaguardia.
¿Nos podés dar, aunque sea una breve referencia acerca de la característica de la sociedad kurda, ¿no? Porque no la conocemos. Por algo es que han producido este fenómeno protagonizado por mujeres, ¿no?
Bueno, la sociedad kurda no está desarrollada prácticamente. Existen muchas tradiciones arcaicas. La estructura feudal está muy enraizada y no permite a las mujeres ningún tipo de liberación. De acuerdo con las tradiciones, la mujer de la casa, la mujer abnegada que se dedica al esposo, a los hijos, es el orgullo de la familia. Esta situación de absoluta sumisión y sometimiento explica la continua violencia que ejercen estas mujeres permanentemente, o que se ejerce hacia estas mujeres, mejor dicho, permanentemente. En estas condiciones, el hombre también es víctima del sistema colonial y, en lugar de tomar una posición de rebeldía, mata a su mujer para descargar la rabia. Explica sin medias tintas la comandante Rejim Botán. En síntesis, el asesinato sistemático de mujeres es una práctica muy común en esta sociedad kurda.
Y en Medio Oriente, ¿no? Las mujeres sufren más que en otros lugares. O sea, la represión impuesta por el sistema patriarcal, que es a la vez impuesta por el sistema, o a lo que hay que sumarle la influencia del Islam más reaccionario, ¿no?
Luis, es exactamente así como lo dices. Por eso, para contrarrestar todas estas situaciones de absoluta sumisión de la mujer, es que en los grupos de la insurgencia, las categorías o las palabras, por ejemplo, esposa, madre, hija, hermana, directamente no son utilizadas. Todos los guerrilleros prefieren barrer con estas palabras que son sexistas. Por eso en que todos los integrantes de la insurgencia se llaman a sí mismos camaradas, por cuanto se trata de una expresión que abarca tanto a hombres como a mujeres. El comandante Harun, también integrante del PKK, sintetiza esta situación de este modo. En Medio Oriente hay un proverbio que dice que la mujer tiene un nombre, pero no existe. En las sociedades originarias, de las cuales venimos nosotros, no había un Estado-Nación. La mujer que participa en nuestra lucha prueba que existe y como ser humano es un actor activo como todos.
Todas estas experiencias están plasmadas en el libro Confederalismo Democrático, escrito por el periodista Leandro Albini, donde el máximo dirigente del PKK, Abdullah Öcalan, hace una aguda crítica, ¿no es cierto?, al sexismo y al machismo. ¿Qué nos podés contar sobre esto?
Bueno, mira, es interesante. Abdullah Öcalan apunta que uno de los pilares del Estado-Nación es el sexismo. ¿Por qué? Porque las mujeres son explotadas y utilizadas como reserva de obra de mano, como reservas de la mano de obra más barata. A su vez, tanto Öcalan como los guerrilleros y las guerrilleras destacan que la liberación de la mujer no puede ser sino lograrse una vez que se haya conquistado la revolución. En el PKK saben que esta liberación se logra únicamente en el fragor de la lucha cotidiana, con fusiles en la mano, con formación ideológica y con la convicción de una sociedad más justa. Cada mujer tiene sus razones para participar en esta lucha, expresa la comandante Renguini y agrega: la liberación de una sociedad la podemos ver según el nivel de liberación que tiene la mujer. Esta filosofía es nuestro principio. Tenemos que liberarnos como mujeres para liberar a la sociedad. Cada participación de las mujeres en la guerrilla es una expresión que demuestra que existimos y buscamos liberarnos. Una mujer guerrillera está en la montaña porque se siente totalmente libre y porque vive una ruptura con su historia, una historia de sometimiento, obviamente. ¿No?
Bueno, imagino que la posición del comandante Öcalan de respaldo hacia la participación femenina en las luchas ha debido traer algunos inconvenientes en la sociedad, y pienso que en el seno del propio partido, ¿verdad?
Sí, es así, y no podía ser en realidad de otro modo. Pero esta actitud ha tenido una importancia muy grande para comenzar a extirpar el machismo. En ese sentido, el comandante Harun explica que siempre hacemos una crítica radical al machismo, donde el hombre esté, sea en una empresa o en una familia, tiene un poder y dominación total. La lucha del PKK es para transformar al hombre machista en un ser normal, y la mujer no puede tener un sitio en la sociedad sin la transformación del hombre machista. a estas palabras hay que agregar los comentarios de la comandante Renguín, quien dice: la actitud de los compañeros hombres era que la mujer solo podía luchar en zonas democráticas y legales, o por ejemplo hacer la comida, pero que no podía entrar en la guerrilla. A pesar de esta concepción, ingresamos las mujeres en la guerrilla y participamos en los frentes de combate. En ese momento no era fácil, teníamos que demostrar que podíamos resistir físicamente, comandar un grupo y hacer acciones. Ahora el PKK acepta, gracias a nuestra práctica, que una mujer en las áreas de guerra comete menos errores que un hombre.
Ajá. Yo tengo una pregunta, pero vamos a un temita musical.
Con todo gusto volvemos.
Si mi pueblo perece por falta de conocimiento, aquí les va una aspirina.
Estás escuchando Convocatoria.
ya. Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío.
Seguimos en la columna de María Inés y como síntesis podemos decir que las mujeres kurdas son un verdadero ejemplo de lucha, María Inés, y de conciencia.
Sí, así es.
Pero hay otras, ¿no? Pero, ¿qué otra información nos traes sobre otras mujeres?
Hasta ahora estábamos hablando de mujeres que se destacan en la política, como por ejemplo el caso de las compañeras kurdas. Sí. Ahora, hablando de otras mujeres,
en comenta, frente de guerrilla, ¿no?
Vamos otras. A comentar un artículo también aparecido en Miradas al Sur el domingo pasado, el 14 de este mes, referido a los liderazgos de las mujeres latinoamericanas que ejercen el gobierno. La noticia se titula Género, Sociedad y Globalización. Está escrita por el periodista Eduardo Anguita. Allí se analizan los hechos en Brasil, donde, a 3 semanas de las elecciones, 2 mujeres se disputan la carrera presidencial. Por un lado, la reelección de Dilma Rousseff y su actual contrincante, Marina Silva, quien confrontará por segunda vez con la actual presidenta. Uh-huh. Pero esta vez tiene posibilidades ciertas de llegar al Palacio de Plan Alto.
Sí.
Me parece interesante hacer una especie de comparación entre las mujeres revolucionarias de una de las regiones más atrasadas y convulsionadas del planeta y estas señoras representantes de las burguesías productivas latinoamericanas con programas progresistas, que encima tiene un discurso revolucionario. ¿Qué nos podés decir sobre estos procesos?
Bueno, Luis, ya has dicho, yo creo que gran parte de lo que se trata. Las mujeres que aparecen en los puestos fundamentales de los gobiernos en realidad representan los intereses de las clases dominantes. Uh-huh. Para nuestra concepción no se trata de ningún proceso de evolución de la situación de la mujer. Por el contrario, son mujeres que simplemente reproducen condiciones de producción y, por lo tanto, de sometimiento. Y esto es así porque América Latina es un continente profundamente machista. En Brasil, por ejemplo, recién en el año 2001 hubo una mujer al frente del Poder Ejecutivo. Argentina, por su parte, tuvo y tiene el privilegio y la vergüenza de haber tenido una presidente mujer en el año 1974, después de la muerte del general Perón. Me refiero, por supuesto, a la siniestra Isabelita, creadora de la AAA y responsable de crímenes de lesa humanidad. Esto demuestra que el poder en manos de mujeres por sí mismo no garantiza ni igualdad ni mucho menos liberación femenina. Pero sigamos con las mujeres actuales que están al frente de gobiernos latinoamericanos. Este continente tiene más de 600 millones de habitantes. Vivió dictaduras, intervenciones militares directas y todo tipo de atropellos hacia sus pueblos. En ese contexto, los derechos de las mujeres fueron siempre soslayados por haberse dictado por entonces las múltiples declaraciones de derechos humanos universales, ¿no es cierto? O sea, por un lado estaban todas las declaraciones universales, pero en América Latina las mujeres siempre se nos ninguneó. América Latina tuvo que esperar hasta el año 1990 para que una mujer llegara al gobierno por sufragio universal. Es el caso de Isabelita en Argentina. Fue distinto porque no tuvo ella ningún liderazgo propio. Sí. Llegó al poder por decisión de la derecha peronista, nada menos.
Sí, porque además era la esposa de Juan Domingo Perón.
Claro, pero pero porque lo fogoneó toda la derecha peronista.
Claro, sí, fue.
Ahora, en 1990... ¿Cómo?
Sí, fue decisión de la derecha, es verdad, sí.
Claro, sí. Es para eso tuvo que existir primero todo el proceso de depuración del año 74, la AAA, etcétera.
Sí, sí.
En 1990 llegó electa Violeta Barrios, de Chamorro, en Nicaragua. En la Argentina fueron los sanjuaninos, a su vez, los primeros en reconocer el voto femenino en la Constitución Provincial de 1927, pero recién en 1948, con la aparición de Evita en escena política, las mujeres pudieron ejercer el derecho al sufragio. La primera elección con participación de ellas fue en el año 1952, claro. Recién, uh-huh. O sea, después de la segunda mitad del siglo XX.
Sí, ¿y qué grado de autonomía tienen estos procesos de mujeres políticas destacadas de los avances, de los derechos y conquistas sociales de las mujeres, sobre todo latinoamericanas?
Bueno, en primer lugar conviene advertir que los problemas de nuestro continente no tienen como principal conflicto una lucha de género. En todo caso, tratándose de una región sumamente desigual en cuanto a la distribución de la riqueza, las mujeres constituyen un colectivo, o sea, un grupo humano, vulnerable en sí mismo. Es decir, las clases trabajadoras más relegadas, en esas clases las mujeres resultan ser las más pobres junto con los niños. Podemos decir que en consecuencia de eso es que la violencia tiene cara de mujer. Veamos esto un poquitito más de cerca. Tanto la violencia doméstica como la violencia laboral en todas sus formas, los trabajos informales, la trata de personas, la mortalidad materna, recaen todos, son hechos que recaen sobre la mujer. Y esto sin dejar de mencionar los delitos que sancionan a las mujeres, como por ejemplo el aborto, la prostitución, etcétera, sin entender las verdaderas razones sociales, la necesidad, en virtud de la cual, por ejemplo, una mujer llega a prostituir, o en virtud de que una mujer debe o se ve constreñida a elegir un aborto, por ejemplo. En una palabra, el sistema capitalista no da ni puede dar respuesta alguna a esta problemática, sino que estas son justamente producidas por el propio sistema.
Bueno, entonces se me ocurre pensar que la maternidad temprana no escapa a esta situación de sumisión que sufren las compañeras trabajadoras.
Efectivamente, una porción importante de mujeres desde edades muy tempranas quedan atadas a la maternidad con muy pocas posibilidades de conseguir un empleo formal, que en cambio sí pueden conseguir las solteras o las mujeres sin hijos. Uh-huh. A pesar de que la Argentina es uno de los pocos países que cuenta con una legislación bastante buena en materia de protección al trabajo doméstico, en la mayoría de los casos las dueñas de casa de familia de clase media se rehúsan a darle categoría de trabajadora formal a una empleada doméstica. Al mismo tiempo, es casi imposible para estas compañeras salir de esta situación de vulnerabilidad. Esta y otras situaciones, como la ausencia del derecho al aborto, ponen de relieve la desigualdad en la que vive una amplia franja de mujeres latinoamericanas.
Para situarnos en nuestro país, Marinés, con una mujer presidenta, ¿qué reflexiones podemos hacer?
Bueno, para comprender el ascenso de Cristina al poder es necesario remitirnos a la historia. Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón fueron los iniciadores de dos grandes movimientos populares. Eva Perón fue quizá una de las pocas mujeres del siglo XX que alcanzó un liderazgo propio y fue una referente incuestionable para grandes masas de trabajadores. No es aventurado afirmar que Evita supo administrar el poder de Perón. Se trató en realidad de un poder delegado, una práctica que luego se hizo clásica en la política argentina. En 1973 Perón delegó el poder en Cámpora y lo mismo sucedió en el año 2002 con la aparición de Néstor como delegado de Duhalde. En ese marco es necesario comprender el liderazgo de Cristina. Tiene, como decimos siempre, como telón de fondo la defensa de los intereses de la burguesía productiva nacional.
Y Marinés, ¿qué sucede con los otros países de Latinoamérica donde la presidencia y el liderazgo de mujeres es incuestionable?
Bueno, ya hemos hablado de Brasil, allí hay dos mujeres que se dirimen el poder. En Chile está Michelle Bachelet, quien arrastra una larga trayectoria como militante estudiantil de la Juventud Socialista. El pasado jueves 11 se cumplieron 41 años del golpe de Estado que derrotó y asesinó a Salvador Allende. El padre de Michelle, Alberto Bachelet Martínez, fue designado en el año 72 por el propio presidente Allende como secretario de la Dirección Nacional de Abastecimiento y Comercialización. Al producirse el golpe, fue detenido, sufrió apremios ilegales y 6 meses después falleció por infarto de miocardio. El socialismo chileno es la segunda fuerza política del país trasandino tras la Democracia Cristiana. En el año 1970, el Partido Socialista logró articular la Unidad Popular, que llevó a la presidencia de Salvador Allende a hablar de lo que se llamaba la vía chilena al socialismo y que gestó el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Sí. Michelle aparece como la continuadora, entre comillas, de este proceso.
Ajá. Otro personaje femenino que no podemos dejar de mencionar es Lucía Topolansky, ¿no? La conocida Topolansky, la esposa del Pepe Mujica y el actual presidente de Uruguay. Es una persona con peso propio dentro de la política uruguaya, Marinés.
Sí, Lucía Topolansky también era Ana, en sus épocas de guerrillera, o La Tronca, como miembro de la organización Movimiento Nacional de Liberación Tupamaro. Trabajó mucho tiempo con Raúl Sendic y estuvo detenida durante 13 años en la cárcel de mujeres Punta Rieles, en las afueras de Montevideo. Conoció a quien fue su compañero, o es su compañero de toda la vida. Actualmente, con 70 años de edad, fue designada para dirigir la campaña de Espacio 609 para las elecciones de octubre.
Sí.
¿Qué otra información podemos comentar?
Bueno, vamos a dejar las mujeres un poquito de lado, uh-huh, o por lo menos estas mujeres, que no, no sí. Y sin embargo no quería despedirme hasta la próxima semana sin hacer mención a algo que de mucha importancia. Se sí. cumplieron 40 años del asesinato de Atilio López, una figura emblemática del sindicalismo combativo sí. que jamás abandonó la lucha. Sí. Pertenecía a la Unión Tragumbiarios Automotor. Fue en el movimiento obrero organizado de Córdoba que Atilio López produjo dos hechos de fuerte contenido político. Uno fue la recuperación y normalización de la regional Córdoba de la CGT en julio de 1957. El otro fue la elaboración y aprobación del documento de la Falda de las 62 organizaciones peronistas sí. realizado ese mismo año en las sierras cordobesas. En 1973 llegó a ser vicegobernador de Córdoba junto sí. a Obregón Cano. El 16 de septiembre de ese año, se cumplen los 40 años del asesinato de Atilio López junto al contador Juan José Varas. Ambos fueron acribillados con 132 disparos en los dos cuerpos. No fue un exceso, sino un mensaje. Era en realidad la implementación de un plan de depuración del Movimiento Nacional Justicialista ordenado por el Consejo Superior mediante una orden reservada que fue bajada a los delegados del movimiento el 1 de octubre de 1973 en presencia de José López Rega, Raúl Lastiri y varios ministros del Gabinete Nacional. Lo que sigue es historia conocida. La Triple A hizo su aparición inmediatamente en el marco de una presidencia ejercida por una mujer.
Todo un símbolo sí. de que la liberación de la mujer no puede divorciarse de la revolución que ponga fin a la explotación.
Esta enseñanza para mí, Luis, es tan clara y tan profunda que nos las están enseñando las compañeras del Kurdistán. Desde aquí queremos felicitar y desear la mejor de las suertes a las compañeras militantes que próximamente participan del Encuentro Nacional de Mujeres y a todas las demás que día a día luchan por transformar una sociedad.
Así es, y este año se realiza en Salta el 9, 10 y 11 de octubre, el mes que viene. Bueno, nos estamos yendo, me parece que a la tanda. Gracias, Julián.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Llegó SkyMax a tu barrio.
El nuevo servicio de internet que no utiliza cable ni teléfono.
SkyMax. Es simple, rápido y confiable. Llama hoy al 011 5093 5000 y contrata SkyMax.
011 5093 5000
o entra a skymax.com.ar y conectate. Disfruta de internet en tu casa por solo 160 pesos mensuales. SkyMax, la comodidad de navegar por internet desde tu casa.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. información. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE.
ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Vive bajo flores.
Primeramente fue la cuestión de pensar que donde hay una necesidad hay derecho, ¿no? Y creo en el Bajo Flores, una lucha por una vida más digna, pero también la necesidad de comunicar.
¿Por qué no hablar sobre lo que está pasando con el tema de la discapacidad en la villa?
Poder hacer que los chicos se puedan expresar, de ayudar a los chicos, y bueno, es como que la radio es parte de mi vida.
No solamente como una forma de comunicar, sino también como un grupo de gente con la cual uno puede contar, con la cual uno puede trabajar, confiar, hacer una amistad.
La necesidad de comunicar.
FM Bajo comunicar, Flores, 88.1.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza.
Y seguimos en convocatoria y son las 20:04. Y si estás escuchando convocatoria, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1115-3368-0099. Esperamos tu llamada, o nos criticás o, bueno, nos aportás. Acá estamos para eso. Y como dijimos en la agenda, cuando anunciamos la agenda, dijimos de que ayer se hizo un abrazo solidario al ANSES de la UDAY Moreno, y para digamos, en defensa de mejorar la atención de todos los que allí van a procurar los trámites en sus derechos, ¿no es cierto? Como es el trámite de jubilación, como es el tema de todo lo que significa la asignación familiar. Y bueno, y acá en piso tenemos a los trabajadores de ANSES, el delegado Leandro. Hola, Leandro, ¿cómo estás?
Hola, Cristina, ¿cómo estás? Buenas noches.
Decí tu apellido, si querés.
Leandro Sirigu.
Bueno, delegado tenemos también a María, que es delegada de Trujuy.
Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. María, soy empleada de ANSES Trujuy y delegada de ATE.
Bueno, y entonces también tenemos un trabajador de ATE, que es nuestro compañero Pablo Loparde, que también es un compañero afiliado a ATE.
Hola, buenas tardes. Buenas noches.
Bueno, pero también tenemos en línea, lo convocamos al secretario de Finanzas de ATE Moreno Merlo, Luis Ibáñez, que también nos va a contar un poco, ¿no es cierto?, de que también ATE estuvo participando en esto, y le decimos, y además hoy también hicieron una movilización a La Plata reclamando. Así que primero le vamos a preguntar, bueno, ¿cómo fue esto el tema de ayer? También a él y a todos los compañeros de ATE que estuvieron participando de este abrazo solidario en la CES Moreno. Hola, hola.
¿Sí? Hola, hola, Cristina.
Hola. Sí, ¿cómo estás, Luis? Contanos un poco, estuvimos haciendo un pequeño resumen, ¿no es cierto?, contando que ayer hicimos una movilización al ANSES Moreno en un abrazo solidario en defensa de los trabajadores y de la atención.
Sí, en realidad, respecto a la actividad en sí misma, nosotros como gremio hacemos una valoración positiva sobre la misma, dado que han concluido distintos sectores de la comunidad de Moreno,
sí,
y han venido algunas personalidades que tienen repercusión a nivel nacional, como la compañera Vilma Ripoll y el Santini,
el diputado nacional, sí.
Tiene un profundo conocimiento sobre la previsión social, ¿no?
Sí.
Así que nosotros hacemos una valoración altamente positiva respecto a la situación, debido a que la reunión que hemos tenido cuando hemos subido a reunirnos con los funcionarios del organismo, por lo menos esperamos que se cumpla. Si se cumple lo que se ha acordado en esa reunión, creemos que hemos dado el paso, que hemos acertado en los pasos que hemos estado dando, ¿no?
Claro.
Justamente con los trabajadores de ANSES, que son los que han promovido la actividad y son los que fundamentalmente se ven afectados por distintos motivos, por la persecución laboral, por la falta de personal, por un montón de cuestiones que en realidad ellos nos vienen trabajando, vienen en asamblea desde hace mucho tiempo, desde hace 2 o 3 meses, y que esto da como resultado esta actividad, este abrazo, pero no para defender únicamente las condiciones de trabajo y contra la violencia laboral, sino por una mejor atención al público, para que el pedido nuestro de ampliación del personal o mayor cantidad de personas en el organismo tiene que ver con que se va a atender mucho mejor y se le va a dar respuesta a la población más necesitada de Moreno. Fundamentalmente por eso es que nos hemos movilizado y hemos estado en el organismo, ¿no?
Ajá. Así que entonces la evaluación es positiva respecto a esta actividad que se llevó a cabo ayer.
Sí, en principio, y porque aparte de lo que surgió y que nos parece un dato muy importante, tener la posibilidad de hemos generado, si es que se lleva a la práctica, por supuesto, que un espacio en donde se puedan discutir las relaciones laborales, el mejor funcionamiento de todo lo que tiene que ver con el organismo, tanto en Moreno como en Trujillo. Así que si podemos incorporar a este espacio, que en principio aparecía como un espacio bilateral entre la patronal y los trabajadores únicamente, después evaluamos que sería interesante que fuese tripartito y que participaran también compañeras que son afectados por la mala atención en el ANSES, es decir, que participen vecinos, ¿no? A través de sus organizaciones o lo que fuera o como fuera. Eso se discutirá después en ese espacio. Pero creemos que tiene que participar la comunidad, tiene que haber referente de la comunidad para poder discutir el mejor funcionamiento del organismo. Desde ya que nosotros como agrupación Verde Anisate lo estamos planteando desde esta perspectiva optimista. Nosotros cuando hacemos alguna actividad siempre creemos que va a salir bien, por supuesto.
Claro.
Por supuesto que no hay ninguna, no es un optimismo estúpido ni carente de tener en cuenta la realidad política de Moreno, y la realidad política que circunda ahí al ANSES, ¿no?
Así
o
es.
Que dirige al ANSES.
Claro.
Pero creemos y tenemos esperanza de que esto se vaya a modificar. Y si no se modifica, si no se resuelven las cosas, tendremos que profundizar en el tiempo las acciones a seguir, ¿no?
Así es. Bueno.
Quería comentarte,
sí.
Nosotros hoy estuvimos en La Plata, ¿no? En una
sí.
movilización bastante importante, porque hoy sabes que hubo un paro provincial, y bueno, también tenemos alguna, bueno, después te comentarán los compañeros que están para ese tema,
sí.
Pero quería comentarte que el miércoles, el 23 de septiembre, estamos movilizando los compañeros municipales y todas las seccionales de la provincia de Buenos Aires a fin de poder hacer un poquito de presión para que salga la derogación de la ley 11.757
sí.
y poder instalar un nuevo convenio colectivo de trabajo para los trabajadores de toda la provincia de Buenos Aires, los trabajadores municipales, perdón. Así que lo estamos invitando desde ya
sí.
a todos los oyentes que sean municipales a que participen la semana próxima en esta movilización.
Bueno, ¿y a dónde va a ser la movilización? ¿Hacia dónde?
Vamos a movilizar a la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Es ahí donde se va a dar tratamiento a esta temática, ¿no? Que venimos hace uh-huh. bastante tiempo. Bueno, no te olvides que
sí.
en el fines de 1995-96
sí.
Nos instalaron en pulso Dualde esta
sí.
ley 11.757 que tiró por tierra
sí.
muchos de los derechos que estaban consagrados en el anterior régimen estatutario para los municipales de la provincia. Así que en ese sentido queremos revalorizar
sí.
la importancia que ha tenido nuestra organización en la provincia de Buenos Aires para que podamos impulsar este nuevo convenio colectivo de trabajo que va a traer mejoras en las condiciones de vida de todos los trabajadores municipales de la provincia, ¿no?
Bueno, entonces allí estaremos acompañando esa movilización y bueno, desde ya que vamos a tener los micrófonos abiertos también para que se difunda y además se evalúe luego de esa movilización. Y bueno, muchísimas gracias. Si no querés agregar algo más.
No, en principio no.
Bueno.
La verdad que no. Y saludo a los compañeros de que están ahí en la mesa.
Sí.
Los compañeros de ANSES, los trabajadores, los delegados.
Uh-huh.
Que ha sido una jornada bastante, por lo menos desde nuestra valoración como seccional, Guate Moreno Merlo, fue una jornada bastante interesante la de ayer y que da cuenta del grado de compromiso de los trabajadores, que si bien hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Que no son las cuestiones salariales las que motivan todas esas las asambleas, las que motivan los reclamos, sino que son las condiciones de salud y higiene laboral, son las porque muchos trabajadores terminan estresados, justamente ayer lo terminaba recalcando la compañera María de la UDAI Trujul a la directora de acá de Moreno, de la UDAI de Moreno, ¿no?
Sí.
¿Por qué terminan estresados? ¿Por qué terminan todos hechos pelotas? ¿No? ¿Y por qué hay tanto porcentaje de licencia? Justamente porque falta el personal. Justamente porque atender al público en esas condiciones es infrahumano. Así que quería rescatar esto y saludar a los compañeros.
Bueno, muchísimas gracias. Acá les transmitimos que mandaste.
Hola, buenas noches, Luis. Gracias por las palabras.
Bueno, un abrazo.
Bueno, muchísimas.
Un abrazo para todos ustedes.
Bueno, muchísimas gracias. Estuvo hablando con nosotros Luis Ibáñez, secretario secretario de Finanzas de ATE Moreno, pero secretario de Relaciones Exteriores. O institucionales de la CTA Morena. Sí. Bueno, buenas noches.
Buenas noches, Luis. Muchas gracias por el acompañamiento.
Por favor, hasta luego. Estamos para eso.
Bueno, chicos, vamos a un temita musical y nos acomodamos. ¿Listo? Bueno.
¿qué vamos a hacer con este gobierno? Ni el diablo los quiere allá en el infierno. Y cada 6 años se avientan la bola pa' que vengan otros a mover la cola. Hacen elecciones, dizque pa' votar, pero ya sabemos que el PRI va a ganar. Hay otros partidos que quieren el hueso, pero el PRI los tiene del puro pescuezo. Hay un tal Fidel, viejo camaleón, ese se conserva en puro formol. Una cosa es cierta, tiene mucho aguante, aunque tenga arrugas más que un elefante. Pobres campesinos, pobres los obreros, son los más jodidos, no tienen dinero. Sin embargo hay otros que todo lo tienen, son gobernadores que todo lo pueden. Todos suponemos que un buen presidente está con su pueblo sirviendo a su gente. La verdad es otra, sirve en puro cuerno, porque el pueblo rinde tributo al gobierno. Cuando ya terminan, llenos de harta maña, ya que nos robaron, se van para España. A uno que otro encierran, no tienen empacho, solo pa' taparle un ojito al macho. No se llenan nunca, ratas tan hambreadas, solo hay que cuidarse de una tarascada. Yo ya me despido, solo les recuerdo que Dios nos proteja de nuestro gobierno.
En la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte.
Bueno, seguimos en convocatoria a la unidad de clase y seguimos con las compañeras y los compañeros de trabajadores y delegados de ANSES Moreno, Moreno Centro y Trujuy. En este caso le preguntamos a María, de trabajadora de ANSES Trujuy, delegada de ATE, ¿qué evaluación hacen vos y tus compañeros de la actividad de ayer con el abrazo y también con la reunión con, vamos a decir, con los jefes en este caso y todos los que representaban de alguna manera el arco social y político que acompañaban ahí?
La evaluación que hicimos fue realmente un éxito. No es casualidad que alrededor de 200 personas se hayan manifestado todos en voluntad de exponer la emergencia en la atención al público en la Seguridad Social, o sea, en el ANSES, en el Distrito de Moreno. Bajo ese marco, una multisectorial se presentó ayer y, bueno, de más está decir que fue totalmente a favor. Fue un éxito rotundo. ¿Por qué decimos esto? Porque había una diversidad de partidos políticos, organizaciones sociales, organizaciones sindicales, gremiales, vecinos organizados. Todos ellos nos encontramos bajo el mismo reclamo, y los patrones o quienes conducen el organismo nos llamaron a una reunión. Eso quiere decir que el reclamo era justo.
Uh-huh. Y hicieron una reunión.
Pablo, esta pregunta la dije a vos. ¿Nos podés contar o comentar a la audiencia quiénes estuvieron presentes, qué organizaciones políticas y sindicales, por si te acordás?
Sí, hemos tenido muchísimos compañeros que han venido a darnos una mano.
La verdad que es una lista bastante larga y tengo miedo de olvidarme de algunas organizaciones. Podemos decir los compañeros de Patria Grande, los compañeros del Movimiento Socialista de los Trabajadores, la Corriente Clasista y Combativa, el Partido Radical con su diputado nacional. Vinieron los compañeros de la Junta Interna de ATINDEC, estuvieron los compañeros de la Junta Interna del Hospital Mariano Luciano de la Vega. Recibimos solidaridades de un montón de compañeros de la provincia de Buenos Aires. Estuvieron los compañeros curtidores y el subsecretario de Articulación Gremial de la Municipalidad de Moreno. Por supuesto, nosotros somos ATE y ATE y CTA nos acompañaron. Los gremios que también están dentro del ANSES, los delegados de esos gremios, de APOP, de SECASPI, la compañera Vilma Ripoll, fue
Eduardo Santín, uno de los autores de los proyectos que se adjudican hoy el kirchnerismo, pero él fue uno de los autores de la creación de políticas de prevención, de previsión social. Me consta, porque esto viene de hace mucho y lo tengo que decir, porque es un honor a la verdad y al reconocimiento de gente que ha hecho cosas importantes.
Bueno, tiene que ver con ellos, con algún tipo de tramitación de parte de ellos, la apertura de la UDAI de Moreno en su momento, ¿no? Ha tenido que ver con alguna gestión. Lo cierto es que más allá de esto, lo que vino a corroborar es que no tenía que ver con una cuestión personal de los trabajadores, ni con una cuestión que sea neta y específicamente y bien mezquina un interés solamente en la cuestión de los laburantes. Tiene que ver con una situación que atraviesa toda la sociedad, por eso el arco tan amplio, porque tiene que ver efectivamente con un reclamo que es justo, ¿no? Todos aquellos que van al ANSES saben de lo justo del reclamo. Así que bueno, más que contentos con eso.
Leandro, desde ya que también nosotros estuvimos allí y realmente vimos que al subir a la reunión con los jefes, ¿no? En este caso la jefa de ustedes, Cintia, ¿cómo es? Cintia González.
Sí. González.
Sí, vio tanta gente. ¿Y vos qué evaluación haces de esa reunión? ¿Qué te dejó a vos?
Y la verdad que me pareció bien, la verdad que no esperábamos esa reunión. Uh-huh. En realidad, como nunca nos escuchan, ¿viste?
Sí, claro.
Como lo que venimos haciendo hace un montón de tiempo, sí, nunca da la cara, ¿viste?
Sí.
Entonces la verdad que esa reunión para nosotros fue un logro, así como decía María, ¿no?
Claro.
Sí. Porque no nos escuchaban. Hacía falta todo esto para que por lo menos el reclamo sea visible.
Claro.
Y no, nada, para que los vecinos sepan por qué
están luchando,
hacemos todo esto, ¿no?
Claro.
Nada.
Sí, hay que reivindicar parte de esa reunión también el hecho de que cada 15 días entonces se institucionaliza una comisión que va a velar por esos acuerdos a los que se alcanzaron en el día de ayer.
Sí, perdón, no sé qué me decías. Ah, sí, bueno. Hubo también, yo por ejemplo tengo vecinas que me comentaron, por ejemplo, dice, ¿qué pasó con el ANSES Moreno? Dice que a mí me llamaron por teléfono que mañana 17 no se va a atender porque va a haber un paro. Le dijeron de las oficinas.
No era paro, ¿eh?
No, sí, claro que no era paro. No era paro. Pero a ellos le dijeron, no, le vamos a cambiar el turno porque no vaya, porque no va a haber atención, porque los trabajadores están de paro. Un poco quiero que expliquen eso, porque no hubo paro. Hubo atención por decisión de la asamblea que no iban a interrumpir, ¿no es cierto?
Exactamente fue así. En una asamblea se decidió hacer la manifestación frente a la UDAI de Moreno con la normal atención del público. Fue una decisión exclusivamente de la jefa de UDAI Moreno, Cintia González, en llamar por teléfono, bajar los turnos desde las 10 de la mañana y decirles que no se podía atender porque los trabajadores estaban de paro.
cosa de que no era no cierta. Era no era un paro porque los fue una radio abierta, fue un abrazo ANSES, y los trabajadores, si bien adherían, siguieron atendiendo normalmente.
Claro, sí, me consta, porque bueno, nosotros estuvimos ahí, somos parte de prensa, y vimos también, y lo tenemos que decir, ¿no? Que es una información fehaciente que estuvieron atendiendo. Y
porque aparte tiene que ver con la metodología de la patronal, ¿no? Claro. Esto de ligarle a los trabajadores problemas que tienen que ver solamente con la conducción del organismo, con aquellos que llevan adelante el organismo. Muchas veces hemos encontrado que ante la no posibilidad de atención de la gente que se acerca porque no están los recursos humanos necesarios, y generalmente se acusa a los trabajadores de estar realizando algún tipo de medida por la cual no podemos atender a los trabajadores, a los vecinos. No solamente eso, se nos ha acusado varias veces también de realizar acciones que imposibilitaron la atención del público, como por ejemplo cortar el agua, la luz, cuando se cortó el sistema, ¿no? Nos acusaban de... La verdad es que, bueno, tiene que ver con esta metodología que utilizan ellos de trasladar culpa, ¿no?
Claro. Sí, María, una preguntita, ¿no? Ayer en el marco de la reunión que se logró, ¿no? En el marco de esta lucha que se dio ayer, se hizo un acta, ¿no? ¿Qué nos puedes mencionar al respecto? O sea, ¿qué es lo que se logró mediante el acta? ¿Qué compromisos de parte de las jefaturas se logró?
Sí, en el acta lo que nosotros llegamos es a un acuerdo. Ya se abrió sí. Una mesa de diálogo cada 15 días en la cual vamos a participar todas las organizaciones sociales, trabajadores, vecinos organizados, partidos políticos.
Otros sindicatos también.
Otros sindicatos.
El gremio de ATE también, CTA.
Claro, también concejales.
Sí.
Todos nos vamos a sentar a dialogar sobre la problemática de la atención al público en el ANSES de Moreno y de Trujuy.
Sí, está bien. Y además también se habló de, bueno, los maltratos que recibieron algunos compañeros allí, sobre todo vos, Pablo, y donde lo vamos a discutir, ¿no? Porque, bueno, si bien eso no tiene asidero, también lo que sabemos es que vos necesitás tranquilidad para poder trabajar como todos los compañeros que trabajan allí. Así que realmente me parece que fue muy productivo y muy efectivo esta actividad de ayer.
Sí, la verdad que sí, volvemos a repetir, estamos muy contentos, pero lo que más nos ilusiona es el amplio marco que le dimos a la convocatoria. La posibilidad de la utilización de esa herramienta que se creó me parece que es un dato más que positivo, el hecho de que muchos trabajadores de distintos corrientes de pensamiento nos hayamos podido encontrar una gran actividad, me parece que es el dato relevante de la actividad de ayer, que esa herramienta que supimos construir podamos utilizarla en función de las necesidades, no solamente ya de los trabajadores de ANSES y de lo que tiene que ver específicamente con la seguridad social, sino que esto pueda ser utilizado en función de las necesidades de muchos otros compañeros también, ¿no? Uh-huh. Ahí sabemos de las necesidades que, por ejemplo, los trabajadores de la salud están teniendo, así que la utilización de ese espacio me parece que es lo más relevante. Otra vez volvemos a repetirlo, nuestra necesidad tiene que ver con el nombramiento de más personal dentro de la UDAI. Uh-huh. Este es también un acuerdo al que se ha llegado,
sí,
y me parece que lo que viene a hacer es a reafirmar esto que veníamos diciendo con respecto a la necesidad de más personal y de mejores condiciones de laburo.
Bueno, entonces no sé si queda algo más para decir, porque vamos a un tema a la tanda. Vamos a la tanda. Bueno, después lo despedimos.
Bueno.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Corte informativo.
¿Por qué no pedimos la estatización solamente de Pati? En los últimos dos años ha habido 20.000 obreros de la carne despedidos. Han quedado sin trabajo con estos grupos económicos que vaciaron, se llevaron toda la guita y sacaron, se mataron todas las vaquitas y todos los días se llenan la boca el gobierno en esta cuestión diciendo que incluyen acá, nos metieron toda esa fuerza para dejarnos excluidos, dejarnos sin trabajo. ¿Qué pedimos nosotros concretamente? Si se retiran ellos, queremos la estatización con control de los trabajadores. Que el Estado se haga cargo como hizo cargo de Chicones, como se hizo cargo de Aerolíneas, los paguen los sueldos y hamburguesa barata y carne barata para todos.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo. La palabra como arma.
El 26 de marzo comienza el juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención y tortura, Mansión Seré.
Porque fueron los momentos donde nosotros estuvimos en los centros clandestinos de detención. También hay otra historia, que es la historia no contada, que es la historia de nuestra militancia.
Acompáñanos en las audiencias que se realizarán los lunes y miércoles desde las 10 horas en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín.
Por donde había que empezar era por juicio y castigo a los genocidas.
Nuestra lucha los juzga, nuestra memoria los condena. Convoca Hijos, Zona Oeste.
Estás escuchando Convocatoria.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura.
Seguimos en convocatoria a la unidad de clase y bueno, chicos, María, Pablo y Leandro, bueno, no sé, sinteticen brevemente porque ya tenemos los otros invitados.
Bueno, sí, lo último, si bien la actividad fue realmente un éxito, también tenemos que decir que hubo algunos aprietes por parte de la Cámpora, como ya sabemos todos cómo se manejan ellos.
Ah, sí, sí.
Pero bueno, salvo esas situaciones, estuvo todo muy tranquilo. Yo personalmente quiero agradecer en nombre de mis compañeros a casi 200 personas que se reunieron allí. No quiero nombrar
sí
a uno por uno porque,
no, porque es mucho tiempo,
es mucho,
ya estamos yendo.
Pero muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos para la reunión. Y bueno, muchas gracias a Eduardo Santín, Vilma Ripoll, y bueno, y a todos, todos los concejales y demás vecinos, bueno, a todos los que antes se nombró aquí. Muchas uh-huh gracias.
Y sobre bueno todo teniendo en cuenta, ¿no, Leandro, que esa gente fue por su voluntad?
Sí, sí, es así. Bueno, ya estamos terminando. Yo tengo tantas cosas para decir, ¿viste? Sí. Acá no, no,
bueno,
el tiempo es corto.
Vamos a hacer otro programa.
Tengo sí tantas cosas, ¿viste? Que no me quiero ir.
Sí.
Pero bueno, nada. Lo único que quiero decir, bueno, lo único no. Lo que voy a decir porque ya nos vamos.
Sí.
Que la gente no se deje engañar, uh-huh, porque la jefa salió a decir un montón de cosas, ¿viste? Como minimizar la actividad.
Sí.
Y no es así.
No, estuvo muy bueno.
El tema fue que era ese, que teníamos que, la gente tenía que estar.
Uh-huh.
Nada, bueno, y agradecer a todas las organizaciones por acompañarnos. Y bueno, en la próxima seguimos a ver con el tema.
Bueno, la lucha. Bueno, listo.
Gratis,
Pablo. Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional.
Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual.
María Sol, ¿dónde anda? Por favor, llamala, María Sol. A ver. Bueno, lo que queremos comentarles es que estamos tratando que entre la llamada a la compañera Marta Valdés, que hoy estuvo reunida con los funcionarios de La Plata por los reclamos que fueron a hacer.
Sí.
Bueno. ¿Está conectada? Contale un poco, ¿cuál fue el reclamo, por favor?
Bueno, el reclamo, bueno, lo volvemos a mencionar, fue más que nada por el tema de las 48 horas, por el cual básicamente es un achique, un ajuste, digamos, hacia la educación, donde se quiere reducir drásticamente la planta de personal y también aumentar el trabajo, digamos, sobrecargar a los trabajadores con más tareas y eso también redunda en la salud de los compañeros.
Así es. Y además rechazando las 48 horas.
¿No? Rechazando es justamente por esto, rechazando las 48 horas que quiere imponer el gobierno, ¿no? Como parte de este ajuste.
Claro. Y después
también
los recibieron, ¿no es
sí,
cierto?
Sí, nos recibieron, digamos, secretario, digamos, de segunda línea. Y entre otras cosas muy importantes que se lograron es que la semana que viene vamos a ser atendidos por Nora de Lucía, que es la ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires.
Bueno, entonces hasta que, como no entra la llamada, vamos a pasar a otro tema. Vamos a pasar a otro tema porque, bueno, no tengo más elementos para hablarlo de hoy hasta que no entre la llamada, porque la respuesta la tiene Marta Valdés. Bueno, ¿y Walter? ¿Tampoco? Bueno, son dos compañeros que entraron a la reunión con funcionarios donde iban a dar la explicación. ¿Ya están? ¿Al aire? ¿Quién? ¿Hola? 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 Hola, no, acá no escuchamos acá. Hola,
capaz que es la otra línea.
Hola,
tengo que venir yo para solucionar. Es la otra línea.
Bueno, Sol Serviol, no te presenté y vos ya estás hablando en el micrófono.
Sí, bueno, pero porque los voy a
radio en vivo. Bueno,
igual soy parte ya de la radio, de la familia de la radio. Yo me siento como parte del programa ya que totalmente, estuve mucho tiempo acompañándolos. Por eso ahí la aporta el compañero que está operando.
Invitarte.
Presentarme.
Presentarte, sí. Invitarte estaba. Bueno, mira, Sol, vos viniste por otro tema, como bueno. Entonces, sinceramente, si querés, vamos a pasar al tema.
Dale, después enganchamos cuando se comuniquen con Marta, con Walter, podemos volver a retomar.
Sí.
El tema del paro de hoy.
Paro y movilización
en La Plata. Paro y movilización en La Plata.
Sí. Bueno, Sol, sí. Contanos un poco. Todos estos tiempos venimos reuniéndonos las distintas organizaciones de mujeres por el tema de violencia hacia las niñas. En este caso, en el mes de agosto, en la segunda semana del mes de agosto, tuvimos 4 secuestros y violaciones de niñas entre 12 y 14 años y que algunas fueron Tres casos, bueno. Y entonces a raíz de esto nos empezamos a juntar nuevamente las mujeres como en una emergencia, ¿no es cierto?, donde, bueno, discutimos distintas formas de alguna manera hacernos cargo de, de esta problemática y pensar en conjunto qué vamos a hacer con este tema del secuestro y violación de las niñas. Y bueno, y contanos un poco.
Bueno, sí, como contabas vos, Cristina, primero, mi nombre es Sol, soy de Mujeres al Pie del Cañón.
Eso, presentate, Mujeres al Pie del Cañón.
También estamos en la mesa por el aborto legal, seguro y gratuito estamos en la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, un poco igual está bueno lo que vos contaste y también sumar que el sábado 20 vamos a estar haciendo una actividad, una radio abierta en la Plaza San Martín para poder difundir y visibilizar estos temas que venimos laburando. Es verdad, en esta semana que vos contabas hubo tres casos muy importantes, tres de secuestros. Uno no fue por las redes de trata, pero la chica que fue agarrada, digamos, entre comillas, estuvo secuestrada un par de horas, donde, bueno, pasaron cosas muy duras, ¿no? Y dos casos en dos distintos barrios que sí fueron capturadas por las redes de trata. Las dos de las redes de trata pudieron escaparse, fue pasando el tiempo, las pibas pudieron escaparse, bueno, lograron llegar a sus familias, hacer la denuncia. Y ahí es donde intervenimos, porque siempre pasa lo mismo, cuando las madres o las familiares se acercan a denunciar este tipo de caso, los policías y toda la parte judicial que está acompañando, o sea, forma parte de las redes de trata, empiezan a no tomar la denuncia o decir que la tomaron y no dan copia.
A poner trabas en el curso que deberían darse. Primero la denuncia y después la búsqueda de estas niñas, que realmente no es así, porque ponen todo tipo de trabas.
Tal cual. Bueno, sabemos que toda la parte judicial, o sea, las comisarías de distintos, de Moreno, de Trujillo, forman parte también de las redes de trata, el narcotráfico, y por ende, digamos, como que se van tapando y no visibilizan en ningún momento. Tenemos que venir nosotras, los distintos grupos de mujeres que venimos laburando, donde está Mumbalá, Mujeres al Pie del Cañón,
La Casa de la Mujer,
la Mesa
Plenaria de Trabajadoras,
y otras compañeras.
La 29 de mayo, la también. Popular del Cañón.
Exactamente. A visibilizar cómo se vulneran estos derechos de estas niñas, ¿no?
Sí.
Y bueno, entonces, vuelvo a recordar, entonces el 20 vamos a estar en la Plaza San Martín a partir de las 5, este sábado, sí. Estoy pensando que si llueve mucho todo el día, se suspende, pero si llueve a la mañana y a las 5 sale el sol, se hace.
Claro.
¿Está bien?
¿Y esto es en la Plaza San Martín?
En la Plaza San Martín. A partir de las 5 de la tarde vamos a estar todas las organizaciones de mujeres organizadas de Moreno. Vamos a estar haciendo una radio abierta, difundiendo y dando a conocer los casos. ¿Qué debemos hacer en diferentes casos si fuimos raptadas por las redes de trata? ¿Cómo nos tenemos que manejar? ¿Cómo tenemos que hacer la denuncia? ¿Qué tenemos que exigir? ¿Dónde tenemos que denunciar? Y bueno, seguir ahí también para recordar que el 23 de septiembre es el Día Internacional en contra de la trata, que también vamos a hacer otra actividad. Uh-huh. Y ahí vamos a estar difundiendo.
Bueno, para eso todavía falta, pero en principio este sábado, entonces, a partir de las 5 de la tarde en Plaza San Martín, con una radio abierta y difundiendo y visibilizando estos temas, porque en principio discutimos cómo se va a llamar y pusimos Moreno, capital de la trata, porque no podía ser que en menos de 10 días teníamos 4 casos, aunque también hubo un caso de un niño de Cuartel Quinto, varón de 11 años, que fue raptado por trata, pero para la explotación laboral. Por narcos.
Sí, igual yo quiero como visibilizar uno de los casos que a nosotras por ahí nos impactó mucho más, todos nos impactaron, pero este nos pareció como muy, muy movilizador, porque una de las chicas que fue raptada en pleno centro de Moreno a las 12 del mediodía, cuando salía de la escuela, en el auge de la hora pico de Moreno, y como que a nosotras nos movilizó muchísimo, porque digo, o sea, estaba toda la gente.
Con total impunidad.
Tres tipos que la captaron, entonces como que, Moreno la capital de la trata.
Claro, y bueno, entonces la verdad es que ayer nos hemos... Nos hemos reunido con un concejal de Moreno que, no quiero decir el nombre, pero la verdad que ignoraba todos estos temas, la verdad me asombra.
No,
que siendo Cristi, parte que no, del poder, no. Diga que no sabe no, estos
no.
temas.
Que no te asombre porque son políticos y se manejan de esa forma.
Mal informados claro. por sus punteros, ¿no?
¿Eh? Sí. Claro, la política claro. de Moreno forma parte de todas estas redes, en complicidad, juega en complicidad con los funcionarios y etcétera, ¿no?
Y los jueces, y
sí,
la policía.
Sí, sí, tal cual, sí. Que no te sorprenda.
Si no, no existirían las redes.
Exactamente.
Si no hubiera la anuencia de los partidos
políticos. Si no existía ese triángulo de impunidad, ¿no?
Exactamente.
Totalmente, sí. Bueno, entonces, gracias Sol, la verdad es que teníamos mucho para decir, porque tenemos otras cosas también, sí. Pero un día de esto vamos a hacer un programa donde vamos a visibilizar todos estos problemas que venimos trabajando.
Estaría bueno
donde que... el Estado está totalmente ausente o tiene una política justamente para tapar todo esto.
Sí, estaría bueno que sea un programa, todo el programa
sí.
relacionado, toda la información por ahí que estuvimos laburando todo el año.
Sí, sería bueno. Bueno, muchísimas gracias.
Gracias
Sol.
A ustedes.
Y no, mira, ahí ya estamos llegando. Y creo que tenemos en línea, ¿sí? ¿No? Bueno, un separado.
Las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo, de la justicia social y de la liberación nacional.
Saquear el país con la deuda eterna, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase. Y ya estamos en la última parte del programa. No sé con quién estamos comunicados porque no pude escuchar. Bueno, Marta Valdés, hola Marta, ¿cómo estás?
Hola Marta.
Hola, buenas noches.
Sí, ¿nos podés hacer una breve síntesis? Porque recién pudimos comunicarnos con vos de la reunión de hoy.
Te vas sí. a preguntar. ¿Qué si tal, Marta? Sí. Sabemos que hoy hubo una movilización donde estuvimos presentes a la casa, digamos, al Ministerio de Educación, ¿verdad? ¿Qué nos puedes contar? Sí. ¿Qué surgió de esa reunión y de esa movilización?
Bueno, obviamente cosas importantes para nosotros. Como primera medida, nos recibió un secretario. Recibió nuestro petitorio, en el cual lo primero que encabezaba nuestro petitorio era no a las 48 horas.
Ajá.
Que quieren implementar la señora Nora de Lucía. Después fuimos por la apertura de las paritarias, el aumento salarial, el tema de IOMA, el pago de los saberes de los compañeros suplentes en tiempo y forma, que no se está cumpliendo. Bueno, fue bastante importante la situación porque, o sea, no se escucharon, recibieron el petitorio y se comprometieron que la semana que viene nos van a dar un horario, supuestamente alrededor del día jueves de la semana que viene, nos van a dar una audiencia con la señora Nora de Lucía.
Una pregunta, entonces, Marta. Sí, perdón. ¿Sí? Vos mencionabas justamente el tema del petitorio. ¿Cuántas firmas lograron presentar de toda la provincia de Buenos Aires, o sea, de todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires? Según lo que anunció el Colo, más o menos...
Sí. Alrededor de 6.000 firmas se juntaron.
Ajá.
Bueno, la verdad que la gente está totalmente de acuerdo. Al no a las 48 horas, vamos a tener la charla con la señora Nora de Lucía y para darle, obviamente, las opiniones, por lo cual no queremos las 48 horas. Nosotros queremos un aumento salarial con las horas que trabajamos actualmente, no más horas de trabajo. Queremos más dinero, queremos salario igual a la canasta familiar, los auxiliares y todos los empleados del Estado, obviamente.
Ajá. Eso de implementarlo repercutiría, digamos, en menos cantidad de trabajadores, menos puestos de trabajo, y también significa más que nada un ajuste, ¿no? Lisa y llanamente.
Sí, en realidad un ajuste que, o sea, nos comprometemos nosotros como titulares a trabajar, pero es lo que ellos quieren, ¿no? Obviamente, que nosotros trabajemos muchas más horas, sería menos personal, ahorrarían un montón de dinero, porque se imaginan que trabajar 9 horas y 35 minutos cada compañero de una escuela es como no tener vida. Y ya con 6 horas la mayoría de los compañeros estamos destruidos, todo el cuerpo, imagínense lo que sería con 9 horas y 35 minutos como ellos quieren. Y encima, en realidad, que sería menos valor lo que nos pagarían por hora. La mayoría de nuestros compañeros, obviamente, tienen que ser titulares. La mayoría de nuestros compañeros están todos destruidos de la columna, del cervical, de todo motivo tienen por hacer malos esfuerzos. Los compañeros están arruinados. Entonces, no sé, la verdad que no sé hasta dónde vamos a llegar con esta situación.
Bueno, por de pronto fue productiva la reunión de hoy, así que los felicitamos desde acá, el esfuerzo que han hecho los compañeros en estar ayer todo el día movilizados y hoy otra vez estar allá en La Plata, y que por lo menos hay una esperanza de que los reciba los funcionarios más importantes de La Plata y que sea positivo, ¿no?, lo que van a pedir.
Sí, yo lo que estoy muy agradecida a todos los compañeros de la provincia de Buenos Aires, hoy éramos alrededor de 3.000 personas, a frente de Dirección General de Escuela, llevando obviamente este petitorio y a su vez también pidiendo el salario que nos corresponde a cada trabajador del Estado. También lo más importante es que los compañeros pasen a planta permanente. Tenemos más de 3.000 compañeros que están en una situación precaria. Uh-huh. Ellos también tienen que pasar a planta permanente, no solamente nosotros que somos auxiliares, sino los de salud. Hay muchísimos compañeros que están en cargos hace añares, claro, que son suplentes a ese cargo.
Bueno, mira, la verdad que un día de estos tenemos que hacer un programa con todos estos reclamos que tiene Marta. Te invitamos a venir en piso y ahora te decimos gracias por haberte comunicado. Y que ya estamos cerrando el programa. Muchísimas gracias, Marta.
Bueno, un beso para todos. Muchísimas gracias por haberme llamado. En cualquier momento me voy a presentar a la radio y hablaremos con más tiempo.
Bueno,
fuerza, gracias, compañeros, y adelante.
Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Chao.
Mirábamos de pie por la ventana al sol, al cielo.
Bueno, Luisito, estamos llegando, no estamos cayendo de la hora del programa, pero bueno, acá tenés tu columna y lo vas a hacer, ¿eh? Porque lo digo yo. No. Bueno, compañero,
sí,
siga.
Realmente, bueno, esta semana tuvimos una fecha muy importante y básicamente se trata de que, bueno, que corrí el año 1976. En el cual comenzaba la noche más negra de la historia de nuestro pueblo. La resistencia obrera y popular a los planes económicos del imperialismo, basados en la destrucción de la industria y también de la entrega de recursos naturales y estratégicos, además junto a la política de endeudamiento externo, ¿no? Esta resistencia fue aplastada por la más feroz y sangrienta dictadura militar que hemos conocido. En la segunda mitad de ese año de 1976 estaba fortaleciéndose, ¿no?, la lucha de los estudiantes secundarios por el derecho al boleto estudiantil. Esto se dio con epicentro en la ciudad de La Plata. El día 16 de septiembre, que se recuerda como la noche de los lápices, las fuerzas represivas a las órdenes de general Ramón Camps secuestran a 10 estudiantes secundarios, que en su mayoría eran de la Unión de Estudiantes Secundarios de La Plata, de los cuales 6 aún continúan desaparecidos. Sí. Los chicos fueron trasladados a diversos centros clandestinos de detención y allí fueron salvajemente torturados. en este día, hoy, jueves 18 de septiembre, le estamos rindiendo este sentido homenaje a todos estos chicos que dieron hasta su propia vida por exigir sus legítimos derechos.
Así es. A 38 años de aquel genocidio de estos niños, que muchos de ellos eran apenas adolescentes, ¿no? Y quisieron hacer valer sus derechos.
Y hoy vemos cómo vuelve a resurgir esa lucha, ¿no? Los estudiantes apoyando, por ejemplo, a los trabajadores del EAR, ayudando a juntar dinero para que esta lucha siga vigente, ¿no? Y que no los vence el hambre, digamos.
Por supuesto, pero el aparato represivo de aquel entonces no fue desmantelado. Si bien no existe la dictadura militar hoy, en democracia hay chicos que faltan por gatillo fácil, por enfrentamientos por los narcos, y también muchos de ellos, lamentablemente, por suicidios.
Sí, muchos chicos que no trabajan ni estudian tampoco.
De eso quisiera hablar en otro programa, de Monte Quemado, justamente es un distrito de Santiago del Estero, de donde hay más que nada campesinos, y donde en los últimos tiempos se produjeron varios suicidios de jóvenes, muy jóvenes, y eso nos tiene que doler en el alma a todos los argentinos, porque esos jóvenes están excluidos de toda forma de derechos y no encuentran otra salida que quitarse la vida. Esos también forman parte de eso, de estos desaparecidos en democracia, porque son desaparecidos sociales, son desaparecidos en sus derechos y son parte de lo que hoy sería Julio López, un desaparecido dos veces, y son parte de la misma política desde los estados, de este estado represor de todo tipo, porque tiene que ver con que se le vulneran los derechos. Y de un Estado que tiene total desidia ante esta necesidad de estos jóvenes, a las cuales no se les presta atención y no se les da oportunidad para proyectar su vida en un futuro. Entonces, nuestro homenaje a los jóvenes de la Noche de los Lápices, a Julio López, a Julio Jorge López y a todos los jóvenes que son víctimas de gatillo fácil, que es la misma política represiva de aquellos tiempos. Bueno, dicho esto, no nos queremos ir tristes, queremos decirles que siempre que se lucha, se organiza y se sale a la calle, hay esperanza, y por eso desde estos micrófonos siempre estamos convocando a la lucha, a la esperanza.
Y a la alegría, ¿no?
Y también a la alegría de luchar, porque hay que ponerle la esperanza a todo esto. Porque somos nosotros, los trabajadores y las clases populares, los que vamos a sacar adelante el país, porque donde nosotros no ocupamos, el lugar que nosotros no ocupamos, justamente lo ocupan las clases dominantes, que en estos tiempos tienen la iniciativa. Pero nos falta eso, de unirnos, organizarnos y salir a la lucha para construir una sociedad más justa, solidaria, para que no haya más suicidios, para que no haya desaparecidos y para que los jóvenes tengan futuro. Hasta el jueves que viene y por la 90.1.
Tu estación de resistencia.
Hasta el jueves.
Hasta el jueves.
Gracias.
Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.
el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir.